Bueno, buenas noches. Hoy día, martes para miércoles, 17 de Heshvan, 5761. Esta conferencia es patrocinada. Ok. En honor al cumpleaños de la señora Paula Matri. Ok. Que ella quiso que esta conferencia sea para Tzlajá y Berajá de ella y su familia. ¿Ok? Cuando estaba por seleccionando el tema de la charla de hoy, empecé a buscar esta fecha en la Torá. ¿Qué pasó el día 17 de Heshvan? ¿Pasó algo? Que yo sepa, ¿verdad? No. Pues yo tampoco sabía hasta hace 2 semanas que escribí la perashá y la traducción y con la fonética, con los libritos de Shem Tov, y me percaté de que hay fechas que pasamos desapercibidas y no las relacionamos, ¿ok? Un tema, es decir, vamos a ver cómo se va a relacionar el tema de la fecha con el tema principal de la charla de hoy. La Torá dice, la famosa historia del diluvio que hablamos la semana pasada sobre el arco iris, la Torá dice, Bajodesh Hasheni, Beshiva Asar Yom Lajodesh, en el mes segundo, en el día 17 del mes, Bayom Azeniv Keu Kol Mayenot Te Omraba, ese día fue el día que se abrieron todas las fuentes del abismo y se inició el diluvio. El diluvio se inició el día 17 de Heshvan. Así está escrito en Rashi, Beyud Zayin de Heshvan. Entonces, dije, ya que es la fecha que se inició el diluvio, pues tampoco no es agradable hablar de diluvio en un cumpleaños, ¿verdad o no? Entonces, dije, ¿qué vamos a hacer? Dije, vamos a hablar de la Teba, del arca. Eso sí, está por qué. Porque así como existió un diluvio mundial una vez en la historia y jamás va a volver a existir, en el año 1656 de la creación, existen diluvios particulares, personales, sociales, políticos, electorales. Toda cosa que, diluvio viene de la palabra dilución, toda cosa que diluye, se llama diluvio. Si se diluye una familia, es diluvio. Si se diluye una sociedad, es diluvio. Si se diluye un sistema, es diluvio. Si se diluyen conceptos, se diluyen negocios, empresas, es diluvio. Es un diluvio particular. Y cuando existe una situación diluvial, ¿qué debe de hacer la persona? Pues una teba de Noah para protegerse. Entonces, en vez de hablar del diluvio, vamos a hablar del arca de Noé, ¿ok? ¿Cuál es el sistema del arca de Noé? ¿Cuál es la protección de la persona para evitar no diluirse dentro del diluvio? Porque en realidad el mundo se diluyó, no quedó nada. Es decir, toda la materia fue disuelta. ¿Ok? La Gemara dice que hasta la tierra, 30 centímetros, se diluyeron en el diluvio. Entonces, ¿cómo hacer para que el diluvio no afecte a diluir la vida de uno, la salud de uno, la parnasá, el sustento de uno, la sociedad, la política, todas las cosas? Entonces, ese tema vamos a tratar de desarrollarlo el día de hoy. En realidad, nosotros, cuando suceden cosas en el mundo, la persona necesita tomar mensaje, necesita aprender. Nada sucede por casualidad. Todo tiene su razón, todo tiene su finalidad, su objetivo. El Talmud dice, En Puranut Bala Olam El Abishvil Israel. Todo lo que sucede en el mundo, todos los acontecimientos drásticos del mundo, son para Israel. Para llamar la atención, para despertar algo, ¿a quién? A despertarle ni a los gatos ni a los perros. ¿A despertarle a quién? A aquel que sabe reflexionar. Aquel que busca en la vida mensaje de superación, entonces Dios demanda. El pueblo de Israel es un pueblo que todo el tiempo tiene que estar, debe de estar aprendiendo de la historia del pasado y la historia del presente. Y el pueblo de Israel debe aprender a iluminar la historia del presente a raíz de los sucesos del pasado de nuestros patriarcas. Entonces ahora cuando estamos estudiando la esperación de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Tenemos que utilizar esos aprendizajes para iluminar los acontecimientos de la actualidad. Una vez un jajam en Israel, Mashgiach, supervisor espiritual, de un director espiritual de una yeshiva, vio en la mañana, cuando iba a rezar a la tefilá a las 7 de la mañana, vio a un muchacho de la yeshiva ojeando un periódico. El periódico matutino, que estaba en el buzón, ahí lo reparten en el correo en el buzón. El chavo estaba, en vez de subir a rezar a la yeshiva, estaba checando las noticias del periódico. Entonces el jajam se le acercó y le dijo, a ver, cuéntame, ¿qué has visto en el periódico, en las noticias? Dice, no, yo puras noticias, otras cosas no veo. Bueno, ¿qué has visto? Dice, no, vi que hubo un terremoto en Japón y no sé qué, cuántos muertos y un puente y se cayó esto, cosas impresionantes. Le dice, ¿te das cuenta cómo aprendemos de esto? Que la persona no se tiene que sentir seguro, nada hay seguro, Dios rocar está la mano y mantiene el mundo firme y de repente hace una situación así para demostrar que él domina. Le empezó a dar musar 10 minutos de las noticias del periódico. Dijo, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? Le dijo jajam a él, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? Que uno ve las noticias y puede aprender mensajes de fe, mensajes de sabiduría. Dice, pero mira qué curioso. Yo no vi las noticias y aprendí el mismo mensaje, porque tú la viste y me la contaste. ¿Ok? Entonces ya ves que para aprender los mensajes no necesariamente hay que ver periódicos. Aquel mensaje que te tiene que llegar, te va a llegar con ver o sin ver. Entonces el jajam le dio la vuelta al muchacho. Primero de todo, le sacó el mensaje de noticia que vio y le dijo, y mira la diferencia entre tú y yo. Yo aprendí el mismo mensaje que tú, sin tener la necesidad de perder el tiempo leyendo el periódico. ¿Ok? Entonces, de todos modos, ¿cuál es la idea? La idea es que la persona no tiene que caminar en la vida de manera superficial. Así, las cosas pasan. Tenemos que estudiar los acontecimientos. Estudiar. Hay mensaje. Lo que está pasando en las últimas semanas, los últimos 10 días, en el país más poderoso del mundo, es algo jamás soñado, ni pronosticado, ni imaginado. La situación, lo que está sucediendo ahora, es casi un caos político. Ahorita vamos a analizar unos puntos, ¿ok? Y el futuro es totalmente incierto. Nada es seguro. Cada vez ponen una fecha, al principio dijeron, dentro de 3 días se va a saber quién es el presidente. Ahorita dicen que el sábado, pero el sábado no es nada seguro. Porque si el sábado llega a salir que gana uno, el otro va a decir, bueno, ahora vamos a checar en las otras, las que tú ganaste por diferencia pequeña, vamos a ver si ahí también no hubo mal. Vamos a hacer conteo manual y otra vez van a prorrogarla. No se sabe, es una incertidumbre impresionante. Entonces uno dice, bueno, problema de gringos. Ok, yo aquí tengo mis broncas, no hace frío, no se vende la mercancía, hay mercancía de vuelta, los almacenes no pagan, eso es lo que me interesa. A mí, los problemas de los gringos no. Pero tenemos que saber, Rabotai, no es problema de gringos. Es un suceso histórico que está sucediendo en el país más poderoso del mundo para dejar un mensaje. Un mensaje o varios mensajes. Cuando está escrito en el rezo que leemos todos los días, Aleno Leshabeach, nosotros pedimos a Dios que llegue ya el tiempo, al Ken Nekabelach, queremos esperar a Dios que llegue ya el tiempo que se descubra la unicidad del Creador, el dominio, el poder del Creador. Ve'elilim karot y karetun. Y todos los ídolos que se desmoronen, letaken olam bemalchut shaddai, para corregir al mundo con el reinado celestial. Que todas las idolatrías y todas todo eso que se desmorone. Nosotros cuando leemos eso decimos, bueno, se refiere a los hindú, a los budistas que tienen figuras, los ídolos, que no, como que no nos llama la atención. Sin embargo, tenemos que saber, Rabotai, no es así. Cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de idolatría, ¿qué quiere decir idolatría? Idolatría quiere decir toda cosa que la persona deposita su fe en eso, que la persona cree que teniendo eso es más fuerte y más poderoso, eso se considera idolatría. Mucha gente tiene dinero para comer y para vivir y para subsistir. Sin embargo, trabaja y trabaja para tener dinero respaldado, para tener un ¿por qué? Le preguntas, ¿por qué trabajas tan duro? ¿Por qué? Dinero es poder. Poder es idolatría. No hay poder. No es que la persona... Lo que pasa es que si tengo dinero, cuando me puede pasar algo, me puedo proteger. Ah, entonces tú crees que teniendo dinero te consideras más fuerte que no te quise y que te puede llegar a pasar algo, que teniendo el dinero te vas a proteger, pero si no, te va a pasar. Entonces ya no hay Dios, hay dinero. Entonces es idolatría. Eso es idolatría. Es el ilim. Cualquier cosa que la persona tiene pasión hacia eso, la persona tiene una sensación de seguridad teniéndolo y una sensación de inseguridad faltándole, eso se considera idolatría. Lo único que tiene que generar seguridad en la persona es Dios. Y lo único que debe de generar inseguridad es la distancia de Dios. Es lo único. Todo lo demás, las peores cosas le pueden pasar a los más ricos. Y las mejores cosas le pueden pasar a los más pobres. No hay. Hay gente que su idolatría es carrera. 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 ¿Cómo yo sé que es idolatría la carrera? ¿Por qué? Porque están dispuestos a sacrificar todos los valores, toda la integridad familiar. Están dispuestos a sacrificar el futuro de su hijo judío o goy, ¿ok? Pero que tenga carrera. Yo muchas veces le digo a la gente, más vale hijo sin carrera que carrera sin hijo. Al final, ¿ok? 18 títulos. Ya no tienes nietos. Ya son hijos de goy. Entonces queda mejor. Arriesgaste la integridad de tu hijo. Entonces eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? No. Pero mi hijo tiene que tener carrera a cualquier precio. Tiene que tener carrera. Porque si no, ¿de qué va a vivir? Ah, muy bien. La carrera le va a dar su panaza. Con carrera, hijo millonario. Y sin carrera, hijo miserable. Eso se llama renegado. Eso se llama hereje. Eso se llama kafrut. Eso se llama que cambias a Dios por otro Dios que se llama carrera. Y así, nosotros sin darnos cuenta, nos convertimos en idólatras. Abraham Avinu fue el primer monoteísta del mundo. El primer monoteísta del mundo, lo leímos la semana pasada y estamos leyendo ahora en la Torah la historia de Abraham Avinu. Él, como cuenta la leyenda de la Torah, Abraham Avinu nació en un país idólatra, en un pueblo idólatra. Toda la sociedad, todos, sin excepción, su papá, su mamá, sus hermanos, el rey, la política, algo, todos creían en figuras, en muñecos. Y Abraham Avinu a los 3 años, se despertó y dijo, ahí, bueno, no quiero extender mucho la historia, es algo nuevo, novedoso para mí, que dice que cuando él nació, los astrólogos le dijeron al rey Nimrod era un rey muy poderoso, uno de los pocos reyes que gobernaron todo el mundo, toda la humanidad, el rey Salomón es uno, Alejandro Magno otro y Nimrod. Este Nimrod, le dijeron los astrólogos, hoy nació en casa de tu ministro Terah, nació un niño que va a destruir todo tu imperio y va a destruir todas tus idolatrías y toda tu ideología y toda tu filosofía y va a cambiar el mundo. Entonces él mandó a llamar a Terah y le dijo, toma 100 millones de dólares, dame a tu hijo que lo quiero matar. Se da cuenta que Terah le contestó, le dice, es como una persona que necesitaba un toro para arar la tierra. Un toro para arar la tierra. Entonces fue con el señor que vende toros. Le dijo, oye, te quiero comprar el toro. Dice, ¿cuánto quieres por él? Dice, dame tu campo a cambio del toro. Si estoy del campo, ¿para qué quiero el toro? Si yo quiero el toro para arar el campo. Si te doy el campo, ¿para qué lo quiero? Dice, si yo te me das 100 millones de dólares, ¿para qué son? Para heredárselo a mi hijo. Si te doy mi hijo y lo mato, entonces ¿para qué los quiero? Mejor me quedo con mi hijo sin los millones que con los míos. Así le dijo Terah. El rey le dijo, me lo tienes que dar. Quieras o no quieras, pero déjame pensarlo 3 días. Dijo, pero consta que si la decisión es negativa, te va a costar la vida a ti, a tu familia, y no va a quedar recuerdo, se va a borrar el apellido de tu familia. Ve y piénsalo, a ver si tienes lo que pensar. Es o sí, o sí. Como los hombres le dicen a las mujeres a veces. Piénsalo. ¿Qué piensas? ¿Qué alternativa le das? ¿Él se llama piénsalo? Así le dijo Terah. Nimrod, piénsalo, ¿me entregas a tu hijo o no? Entonces, ¿qué hizo este Terah? Justamente en la misma fecha que se alivió su esposa, se alivió la muchacha, la sirvienta. Antes acostumbrada que las eran como esclavas, vivían ahí y todo, se alivió la esclava. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, dijo, ok, lo pensé bien, acepto la propuesta, aquí está mi hijo, con mucho dolor, pero para demostrar mi fidelidad al rey, tal, tal, hizo todo el rollo, dijo, aquí está mi hijo. Agarró este Nimrod, lo agarró así al bebé y lo aventó contra el piso y lo estranguló. Al momento lo mató, al momento ya estaba tranquilo. Pero Terach tenía miedo de que se lleguen a enterar. Entonces, ¿qué hizo? Lo escondió a Abraham, recién nacido, en una cueva. Una cueva, y en esa cueva hay versiones de qué manera se mantuvo ahí. Independientemente de todo esto, después de unos años, hay quien dice 3 años o 10 años, en ese tiempo la mente se desarrollaba más rápido. Suponiendo la versión a los 3 años, 3 años después de haber estado en la cueva, salió Abraham Avinu. Y lo primero que se preguntó, ¿de quién es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿De quién es el mundo? La pregunta más sencilla, que ningún niño se la pregunta por qué, porque nació con ella. Como se acostumbró a ella y se educó a ella, y desde chiquito le dijeron, muñeco, 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 pues creció y dijo muñeco. El hombre, como dijo una vez mi maestro, dice, se equivocó Darwin, que dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. ¿Qué hace el mono? Copia, imita. Ok, entonces dice, muñeco, muñeco, corbata, 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 camisa, 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 moda, moda, moda. El hombre es mono, es chango. Entonces, pero Abraham Avinu tenía la ventaja de ser auténtico y original, de no ser mono. ¿Por qué? Porque él salió de la cueva con raciocinio, y la primera pregunta que se preguntó, dijo, oye, si tú entras a un palacio, ok, o ves un barco, un crucero, la primera, oye, ¿quién diseñó este crucero? Pues no, parece que la gran explosión hizo así, paz, se hicieron ventanas, se hicieron, dime, por favor, ya déjate de vacilar, y dime la verdad, ¿quién lo hizo? No, así solito, parece que con las aguas, el choque de las olas, con las rocas, armaron este crucero con elevadores y con sistema eléctrico, computarizado. Es que Roj, ya, déjate de pudrir y habla normal, ¿ok? Habla. Eso es. Abraham vino, lo primero dijo, todo esto, ¿quién lo hizo? Fue la primera pregunta que hizo. Mi bala, mira. Empezó a investigar, dijo, quizá el sol, quizá la luna. Investigó hasta que llegó a la conclusión que existe un solo Dios, Hashem Ejad, el monoteísmo. Antes de difundir su ideología monoteísta, Abraham vino, quiso demostrarle a su papá la idiotez, perdón por la expresión, y la tontería del culto que él cree. Su papá, Terach, era fabricante de muñecos, de ídolos. Era su business, era su negocio. Y le iba muy bien. Entonces un día dijo, tengo que enseñarle a este chavo a trabajar. Abraham vino, lo puso en la tienda y le dijo, ¿puedo trabajar? Entonces Abraham vino, llegó una viejita y le dijo, una viejita de 80 años, dijo, oye chavito, ¿cuánto cuesta ese muñeco? Le dice, $1,000. Dice, no, está muy caro, ¿no tienes uno más barato? Dice, hay uno más chaparrito, más barato. Ok, dice, ¿para qué lo quieres? Le preguntó el chavo a la viejita. Dice, ¿cómo para qué lo quiero? Es Dios. Dice, ¿cómo es Dios? Sí, es Dios que me creó, ese me creó a mí. Dice, perdóneme señora, ¿cuántos años tiene usted? Dice, 80 años. Dice, ese muñeco mi papá lo fabricó hace 24 horas, yo lo vi. Entonces, ¿cómo él va a ser su Dios? ¿Cómo va a ser su creador? Vino la viejita y dijo, es chamaquito, tienes toda la razón, no me había percatado, bye bye. Y así iban llegando clientes, y a cada cliente Abraham vino le demostraba lo ridículo de lo que estaba, ¿cómo va a ser este tu creador? Si ayer mi papá lo creó, ¿cómo va a ser tu creador? Y así una tras otra no vendió nada. Pero Abraham estaba preocupado, cuando papá llegue en la noche y vea la caja vacía, le va a decir, es un mal vendedor, no sé qué, y quería dar una lección a su papá. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahí está la historia famosa, agarró un machete, un garrote, ¿ok? Y destruyó todos los muñecos del padre, todo el business, cientos de miles de dólares en un segundo los deshizo, ¿ok? Pero dejó al más alto, al más fuerte lo dejó, trajo una olla de comida, le puso el garrote en la mano. Cuando llegó el papá en la noche a ver la caja, a ver cuánto vendiste, hijo, ¿vendiste? ¿Qué vendí? Mira, ¿qué pasó? ¿Me destruiste mi negocio? Dice, papá, por favor, ¿cómo crees? Yo, Marmina, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué pasó? Dice, te voy a decir la verdad. Yo les ofrecí comida, les traje un corbán, un sacrificio, una ofrenda, ¿ok? Porque yo sé que a los dioses se les trae ofrenda. Les traje una olla de comida. Y se empezaron a pelear. Este dice, no, yo soy Dios. Y otro dice, yo soy Dios. Cada uno decía, yo soy, ¿ok? Vino el más grande, agarró el garrote, deshizo a todos y se quedó con la comida. Ahí está la olla, ahí está el garrote. Y dice, déjate de hablar tonterías. Y estos ni se mueven, y ni hablan, y ni ven, y ni tienen fuerza de hacer así. ¿Cómo vas a hacer? Dice, papá, que escuchen tus oídos lo que tu boca dice. Si no tienes ni fuerza de levantar la mano. Y no ni siquiera ven, ni siquiera hablan, ni siquiera tiene. ¿Este va a ser Dios? Tienes razón. Se tuvo que escapar. El papá se tuvo que escapar con toda la familia porque eran los locos, eran los raros. Los raros. Tenía razón, pero era el raro, ¿ok? Y así después Abraham Avinu se fue a Kenan y empezó a difundir sus ideas monoteístas. A donde iba Abraham Avinu, están todos equivocados, todos no tienen. Esta es la idea, hay un solo Dios, Hashem Ejad. Pero una vez escuché un conferencista que dijo, Abraham Avinu antes de difundir sus ideas monoteístas, destruyó los ídolos, desmoronó, diluyó en lo que las primas, les demostró a la gente, yo no sé quién es Dios, pero esto seguro no puede ser. Esto es lo que dijo, esto seguro no puede ser. No, es como una vez dijo mi maestro, dice, hay gente que pregunta quién hizo el mundo. ¿Quién hizo el mundo? Okay. Mi maestro dice, yo le doy una respuesta, tú seguro no. ¿Estás de acuerdo? Ya, manos camino. Ahí tú seguro, después te crees dueño del mundo, tú seguro no lo has hecho, ¿verdad? Es como aquel que pasa por la calle y ve un edificio en construcción, en obra. ¿Cómo ponen un cartel que dice, construye fulano, arquitectos, asociados estos, ingeniero tal, número de licencia tal, todo bien. Un día vino un viento y tiró el cartel. Alto. Entonces no había cartel, no había letrero, no había. Pasa uno y dice, oye, este edificiote, ¿de quién será? No hay cartel, qué raro. ¿De quién será? Quizá mío. Me dice, no. Tú yo seguro que no, porque tú ni lo hiciste, ni lo compraste. Igual el mundo. Cuando tú preguntas de quién es el mundo, Abraham Avinu, antes de difundir las ideas monoteístas, quiso desmoronar las ideas ateístas, las ideas politeístas, que creían en todo tipo de muñecos. Ese es el simbolismo de destruir los muñecos, es demostrar la falsedad. La falsedad, como dice el profeta, ¿cómo es posible que una persona agarre una madera, con la mitad construye un muñeco, con la mitad hace carne asada, leña para carne asada, la otra mitad construye un muñeco, dice este Dios? Oye, ¿no te das cuenta? La mitad la usaste para comer carne asada y la otra mitad se hizo Dios. ¿Cómo es posible? Que eso se llama destruir, desmoronar las ideologías. ¿Por qué digo todo esto, Rabotay? Hoy en día, ¿cuál es la idolatría de hoy en día? ¿Cuál es la idolatría? En Estados Unidos hay 6 idolatrías. 6. Una, pues, money, ¿ok? Time is money, dinero. Hay otra, que se llama democracia. La democracia, todo el nombre de la democracia, es algo impresionante, democracia. Derechos humanos. Una vez dijo un jajam, ¿qué dice la Torah de los derechos humanos? La Torah no habla de derechos humanos, habla de humanos derechos. Porque los derechos humanos hicieron humanos torcidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos de defender a los asesinos. Hay abogados para defender a los asesinos. Pero los asesinos caminan libres por las calles porque tienen abogados. ¿Y quién quedaban en la cárcel? Los inocentes, los buenos, las víctimas, se tienen que encerrar porque están los asesinos sueltos en la calle. ¿Okay? Ese es el resultado de la democracia. Otra cosa, tercer cosa, es ley y justicia. La justicia. Esa es una justicia. Todo. Nadie se salva de la justicia. Hasta Clinton, Levinsky, esto. Todo. Nadie está inmune a la justicia. La justicia. Es un tema. Eso demuestra el valor, la justicia. ¿Ok? Es otra idolatría. Todo en nombre de la justicia. En la justicia se dan las cosas más chuecas y más ilógicas que pueden haber. Tú preguntas, ¿pero cómo puede? Así dice la ley. Oye, pero es ilógico. Así dice la ley. Está respaldado por la ley. Respaldado por la ley. Una vez les conté, no sé si aquí, en una charla, una vez una persona trajo en Israel, trajo contrabando, mercancía de contrabando de países árabes. Metió mercancía de contrabando. Cuando llegaron al juicio, en Israel, en ese tiempo, los primeros años, regía la ley inglesa. La ley de... Ellos siguieron la ley, como estaba en el tiempo del mandat, siguieron con la ley de los ingleses. ¿Okay? Entonces este señor trajo contrabando, merece cárcel, porque eran cantidades muy grandes. Merecía cárcel, multas y todo. Viene el abogado de él, empezó a buscar, encontró una defensa. ¿Cuál es? La ley dice, prohibido traer mercancías de contrabando, ni por mar, ni por aire. ¿Cómo se puede contrabandear en Inglaterra? O por mar. En Inglaterra es o por mar o por aire. ¿Ok? Así sea, porque es isla. Así sea la ley. Dice, este señor no trajo ni por mar ni por aire. Por tierra. Inocente. Fue declarado inocente. Pues tiene razón. La ley no prohíbe por tierra. La ley dice por mar y por aire. Bueno, Roge, pero ¿entiende cuál es la ideología? No hay ideología. Así dice la ley. Por eso digo, esa es otra idolatría. La ley. Nadie está por encima de la ley. La ley puede ser chueca como sea, nadie está por encima de la ley. Es el tercero. El cuarto ídolo en Estados Unidos es la política. La política es se trata de partido, demócrata, republicano. Es la política ahí es algo más adorable, ¿ok? El 5, cuando un papá quiere educar a su hijo, ¿a qué lo educa ahí? Al Senado, al Congreso, a la política. La política es una ideología. ¿Cuál es la quinta idolatría americana? Internacional, pero principalmente que sale de Estados Unidos. ¿Cuál es? Ya dijimos dinero, dijimos democracia, dijimos ley, política. ¿Cuál es la quinta? Tecnología. High tech. High tech es lo más. Hoy en día es algo a rebotar. Es impresionante lo que está sucediendo en el ámbito de la tecnología. Es abodazdará, casi abodazdará. La tecnología, todo lo que es. Los papás hoy en día en Israel que tienen las ideas americanas, ellos promueven a sus hijos que dejen todo, nada más, high-tech, tecnología. Unos chavos de 19 años, israelíes, inventaron un programa que puede servir para muchas cosas. 19 años, viajaron a Estados Unidos a promoverlo, encontraron una compañía importante, la compañía les dijo, ¿cuánto quieres por los derechos? $180 millones. Le hicieron el cheque, dame los derechos. Se volvieron a Israel chavos de 19 años, de un día para el otro, de chavitos que del ejército, $180 millones. Entonces, y así diario está pasando en Israel. Todos los papás cuando escuchan esto, high tech, tecnología. Es algo, la tecnología no falla, es infalible, es algo impresionante. Ustedes no saben, yo he visto artículos, al caos que nos estamos sometiendo, sujetándonos a la tecnología. Ayer me llegó un email. Cuidado, un virus que Microsoft y McAfee dijeron que no tiene cura, es el cáncer del es el SIDA de las computadoras, y lo están distribuyendo y destruye el disco duro y se mete en el bot y toda una explicación. Y cuidado, y por favor mándale a todos tus amigos porque ya ha alcanzado a paralizar. Estuve leyendo yo un artículo de cómo va a ser la próxima guerra mundial. Ya no va a ser con bombas. Saddam Hussein está programando con 30 tecnólogos de lo más alto, pagándoles millones y millones de dólares, a buscar cómo penetrar, okay, en los sistemas secretos de Estados Unidos, paralizar toda la línea ferroviaria, apagar las luces de todo Estados Unidos, hacer un caos. Si te logras meter ahí y violar los códigos secretos, que ya hay algunos que los han logrado, han escuchado seguro, un chavo israelí de 18 años, se metió a la Casa Blanca, lo llevaron, se hizo muy famoso en esa época, 16 años, ¿ok? Entonces todo esto, pero es Abodazara, el poder que tiene la tecnología es Abodazara. Y la última Abodazara, la última de todas, es CNN. Los medios de comunicación es algo. ¿Por qué les digo Abodazara? Estaba leyendo unos artículos antes de las elecciones en Estados Unidos. Dice que es la primera vez que hay dos factores en las elecciones americanas, dos factores decisivos. Uno, los ricos americanos invirtieron de donativos a los candidatos para que hagan su campaña $3,000 millones para ayudar a los candidatos. En cantidades estratosféricas, la primera vez que tanto dinero que se está manejando la política con dinero. Y segundo, que las encuestas. Encuestas y CNN es Abodazara. ¿Cómo estaba Bush y Al Gore antes de la elección? A ver, lo primero, ¿qué dice la encuesta? ¿Qué dijo? 2%. Otra vez. Ellos manejaron todo. No había, la discusión no era al asunto. Era qué dicen las encuestas. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los estudios? Y los encuestólogos parecen dioses. Dioses para los políticos. Les tienen ir a chamaim a los encuestólogos. Te tienen pavor. Y a los periodistas también, ellos saben que si quieren triunfar en la política y en la carrera, se tienen que llevar bien con los periodistas y con los encuestólogos. Porque de ahí depende el éxito de cualquier político. Es la última Abodazara nueva de la era moderna. ¿Okay? Los medios de comunicación. ¿Okay? ¿Qué ha pasado en estos últimos 8 días? Los 7 ídolos se desmoronaron. Los 6. ¿Okay? El dinero, $3,000 millones invertidos. Bueno, por lo menos que tengamos un presidente. Mafi presidente. ¿Y cuándo va a haber? Majada Ares, nadie sabe. Bueno, ¿y toda la lana? Pues no sé. Quizá van a volver a hacer elección. Nadie sabe. Bueno, ¿y billete? No hay billete. El billete no sirvió para nada. Usted destruyó un ídolo. El segundo ídolo, la democracia. La democracia se hizo, miren, para que vean ustedes hasta dónde, cuántos shekel, cuántas falsedades. ¿Cómo empezó la cosa? Empezó así. Anunciaron que ganó Bush. ¿Ok? Ganó Bush. Oh. Le habla al Gore para felicitarlo. Ah, qué fuck. Ya vieron que gentleman, caballero, le habla a felicitar a su copeta, le felicito por haber ganado. Después de una hora se enteran que, espérate, no es seguro. Parece que hay una duda ahí en Florida. Le habla otra vez para retirar su felicitación. Ay, ay, ¿para qué te felicitas? No, retiró su felicitación. Yo no entiendo, no entiendo qué quisiera retirar. Todavía no entiendo qué quisiera retirar la felicitación. Solamente en los conceptos. Si tú le hablas a uno para felicitarlo porque nació un bebé, te dice, no, todavía no nació. Le dice, bueno, te hablo para retirarlo. Ya, nació, está bien, cuando nazca, le retira. ¿Está bien? Retiro la felicitación. ¿Ok? Viene Bush, viene Al Gore y dice, acude a los medios judiciales, hacia la justicia, a la corte, para denunciar que hubo anomalías en las elecciones y que, por lo tanto, no es válido el resultado a favor de Bush. Viene Bush y se enoja y arma un escándalo. Dice, ¿desde cuándo el Poder Judicial decide quién va a ser presidente? Eso ya no es democracia. La democracia que dice, ¿quién decide al presidente? El pueblo. Si tú vas a decir que los jueces van a decidir quién va a ser presidente, ya es dictadura, ya no es democracia. Eso no es democracia. El Poder Judicial no puede decidir el Poder Legislativo. El Poder Legislativo lo decide el pueblo. Y si en las elecciones salió este presidente, ¿cómo puedes involucrar a la justicia y a la corte? La corte está para juzgar a asesinos, a robos, a eso, pero no para juzgar, no para decidir quién va a ser el presidente del país. Eso es democracia. Es antidemocrático. Hizo una campaña antidemocrática y todo el mundo lo apoyó. Tienes razón. Si vas a empezar a atentar, estás atentando contra las bases, contra los cimientos de la democracia, está algo. Bueno, está bien. Al Gore insistió, y como tiene palancas en Florida, porque ahí dominan los demócratas, entonces dijeron, ok, que van a checar manualmente, van a checar una de las urnas. Checaron manualmente y encontraron que la máquina, tecnología, falló. No detectó unos agujeritos, unos hoyitos. Como la máquina lo detectó, en esa urna, entonces vino Al Gore y dijo, sí, en esta urna hubo esta falla, puede haber también en otras urnas. Pues hay que seguir contando manual. Ahora, ¿qué pasó? Se volteó al revés. Bush acude a la corte. Bush acude a la justicia y dice, por favor, quiero que la corte dictamine que está prohibido hacer el conteo manual. Y ahora viene el Al Gore y dice, ¿cómo mezclas a la corte en asuntos de política? ¿Por qué pasó ahora? Una vez de que se descubrió en una urna de que están falladas unos estos, entonces la gente ya entiende por lógica que hay que volver a contar todo, porque si ya viste que falló la máquina, pudo haber fallado, se entiende por lógica. Ahora que la gente entiende por lógica, interviene la ley en contra de la lógica. Ya dijimos que ley y lógica no van juntos, ¿ok? ¿Entendieron lo que está pasando? Antes la gente entendía a favor de Bush, entonces Al Gore reclamó a la justicia es en contra. Ahora que la lógica está a favor de este, entonces le preguntaron a Bush, ¿no dijiste tú que el Poder Judicial no tiene que intervenir en la política? Sí, pero esto no se puede hacer, esto no es justo. No es justo, pero es... La lógica dice que si está mal el voto, pues hay que contarlo otra vez, es fraude. De Kitzur, en síntesis, miren cuántos dioses se han desmoronado. El dinero, ya dijimos, los 3.000 millones de dólares, quién sabe qué va a pasar con ellos. Los que se invirtieron, quién sabe qué va a pasar, todavía no hay presidente. Segundo, la democracia, no hay democracia. ¿Quién decide? El pueblo. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está la mayoría? No sabemos si hay mayoría, si no hay, ¿qué hacemos? No saben qué hacer. Es la primera vez en la historia que un país tan importante no tiene presidente. ¿No saben? ¿Quién es? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos hoy? Alabare. Solo Dios sabe. El único que sabe hoy en día quién es el presidente es Dios. El único. Tercero, la ley. Se está viendo lo ridículo de la ley. ¿Dónde está la ley? Si la ley dice que sí, que se cuenta manual, que no se cuenta manual. Hay lógica, Roja, y no hay lógica, la ley. ¿Ok? Cuarto, la política. ¿Ok? La política de yo quiero que mi hijo sea presidente. ¿Qué quieres que sea? ¿Saben la vergüenza que ha pasado Bush y Al Gore los dos? Con todo esto, parecen niños que están peleando. Felicitación, retiro la felicitación, la mando, conteo. La quinta es la tecnología. Estados Unidos es de los países que metieron la tecnología en el mundo y dijeron las elecciones. Nosotros no la contamos como cuentan en Uganda, así a manual, un voto por otro. Nosotros tenemos máquinas. máquinas computarizadas que detectan el hoyo y te dicen quién es el presidente. Nosotros vamos a estar contando así de a uno, de a dos. Esos son países del tercer mundo. Eso es tecnología. ¿Qué pasó con la tecnología? De repente descubrieron la máquina. No detectó el hoyo. No detectó el agujerito. ¿Y qué están haciendo ahorita? Como los de Uganda. Uno, dos, tal. ¿Saben qué vergüenza es eso para la tecnología americana? Que tengan que estar ahí. ¿Y quién está contando? ¿Ustedes creen que están contando de giros? Del Senado están yendo a contar. Porque de eso depende. Están yendo ahí todos. Están contando uno, dos. A ver, espérate, no conté bien. A ver otra vez. Uno, dos, como los billetes. No, no le pasa. Están contando miles y cientos de miles de votos. ¿Saben qué difícil que es? Una, dos, tres. No, no. Se te pasó una, ¿eh? No es cierto. Esa era del otro lado, ¿eh? ¿Saben qué es eso? Es una cosa impresionante. ¿Ok? Y lo último, los medios de comunicación y la CNN. La CNN pasó una vergüenza. Una vergüenza la noche de los resultados, porque a las 5 de la tarde dijo, Bush, ya, Al Gore habló a felicitar. Ya, CNN dice, es Alajá de Moshe Mishinai, Moshe Rabbenu. CNN dijo, ya CNN no falla. No falla, puede fallar todo menos CNN. Después uno dice, perdón, no es seguro, perdón. Parece que Al Gore, al revés. Después otro dice, no, parece que sí, de veras, parece que sí era algo. Después de unas 4 o 5 veces que se contradicieron y las ¿saben qué dijeron? Las 7 compañías más importantes de encuestas de Estados Unidos y las CNN dijeron, preferimos no decir nada. Pues ya pasaron vergüenza. Dijeron así, fue mentira. Se contradicieron tantas veces, se desmoronó el poder de la CNN, el poder de las encuestologías. De Elilim, Karot y Karetun, todos los ídolos, todo el poder, todo el orgullo americano que está o en el dinero, o en la política, o en la democracia, o en la justicia, o en la ley, o en sus líderes, o en sus presidentes. Parecen niños chiquitos peleándose ahí. La tecnología contando papelitos a mano, ¿ok? Y hay una cosa más que me impresionó. Nosotros, miren, es lo más increíble, más musar. Nosotros que estamos en el camino de la Torah y hacemos mitzvot, hay gente que respeta mitzvot, hay gente que son más meticulosos en las mitzvot, más se fijan más. Por ejemplo, llega un etrog para Sukkot, y agarra el etrog y lo miran al sol a ver si tiene un puntito negro. Una vez pasó una persona y dice, ya, jajam, ya Dios te lo acepta, tu buena voluntad, ya lo pagaste, te costó $80, jalas un puntito más, un puntito menos, ¿qué afecta? ¿Está bien? Si se puede, se puede, pero si no, no, un puntito. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en Israel, fui a comprar Hadassim, ¿saben qué son los Hadassim? Las 3 estas ramas, y tienen que tener las 3 hojas que salen mesulash, que salen de la misma línea, 3 hojas que salgan. Hay, el Hadass es el mirto, hay mirto que son 2 y 1, hay mirto que son 3. Entonces yo fui a un lugar, y un señor no religioso estaba vendiendo, business, no hay ni religioso, no hay religioso. En Israel se vende mucho de esto. Entonces le dije, ¿tienes Hadassim? Me dice, y le dije, ¿son mesulashim? ¿Son de 3? Dice, sí. Lo agarró, le digo, oye, ¿dónde está mesulash? Mira, aquí hay 2 y aquí hay 1. Es un poquito de diferencia, que por un cachito así, por un cachito. Le dije, bueno, ese cachito es la diferencia entre tú y yo. Yo por ese cachito es, la que más dice, no hay diferencia entre el Gan Eden y el Geinam, sino un pelito. Ese pelito es la diferencia. No, pero tú eres exagerado, eres fanático. Bueno, el señor se enojó. Ya después al final, para quitarle el enojo, le compré. ¿Cuántos son? 50 shekel. Saco un billete de 50 shekel, a propósito, le rompí un pedacito en la punta. Porque un pedacito chiquito en la punta. Saco el billete, me dice, en le jamás su ajer, dice, ¿no tienes otro? Le digo, no. Me dice, mátalo, Teli, Duarín, cáele, mátame, Billy, ¿qué me traes a mí? Le digo, aquí está el billete rojo, en la puntita, a mí me traes un billete sano, yo no quiero billete, porque luego el banco no me lo recibe. Y acá el banco a trabajar, dice, los bancos son muy especiales. Pon un cachito así, dije, ese cachito así también afecta a mi Hadass. Así como a ti te afectan el billete, afecta a mí. Nosotros somos muy exigentes y hay veces que hay gente que nos ve y se molesta. Dice, ¿por qué? Los ajamín son tanto así, mirando al sol y mirando a eso. ¡Ya, jalas! Hay gente que revisa la lechuga al sol. Así debe de ser, para checar si tiene gusanos o no. Un día mi esposa, en Cuernavaca estamos, le dije, compra lechuga para Shabbat. La lavó con jabón, la revisó bien. Dije, ahora le voy a dar yo la última revisión. La puse al sol, se transparenta todo al sol. Le enseñé un gusanito blanco del color del tallo de la lechuga bailando, vivo, bailando ahí en el tejito. Se lo enseñé, no lo podía creer. Dice, no puede ser. Dije, aquí está el gusanito moviéndose. Entonces, pero cuando lo vemos, ya no exageres. Y aparte, Dios no te dice nada. Dios que quiere, ya no pasa nada. Es su jabal, el sol, no el sol. Ya, vive una vida normal. No exageres. No seas meticuloso. No seas exagerado, no seas fanático. Ay, estaba viendo en internet algo impresionante. Dice, cuando estaban checando los papeles en las urnas ahí en Florida, los sacaban al sol para ver el hoyito si está por acá o está para el sol. Dice que al sol discutían, los demócratas y republicanos están ahí supervisando el conteo. Dice, este es nuestro. No, este, a ver, vamos a ver. Lo ponían así al sol, decían, a ver cómo se ve. Dice, a ver, es el ridículo más grande que puede haber para un país como Estados Unidos, con toda la tecnología avanzada, que tengan que ver un papel de los votos al sol. A ver a quién. Todo esto, Rabotai, todo esto son mensajes de destruir los ídolos. Todos los ídolos que ellos querían se destruyeron. Y estás viendo que cuando hay algo que a ti te interesa, pues lo ves al sol. Y discutes con el otro, ya, Ferchi, ya, déjaselo al demócrata, déjaselo. No hay, no hay. ¿Y cuál es el último musar? La última enseñanza. Todo esto, todas estas mentalidades tenemos, yo creo, para mí, es una forma de ver la vida, de ver el mundo de la manera correcta y no de manera casual, no de manera superficial. Dios está demostrando, a ver, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Quién lo tiene? ¿Tienen? No. ¿Encuestas? No. ¿Política? No. ¿Ley? No. ¿Políticos? Tampoco. ¿Quién? ¿Dinero? Tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El día de las elecciones, yo vi artículos en un periódico de Israel, lo veo por internet, cómo se burlaban de Clinton. Así se burlaban porque ya quedó solitario, empezaron a... Le gusta hacer chistes de los presidentes salientes. Como que ya antes era el hombre más famoso y de un día para el otro se hizo el... ¿Quién es el único que está feliz ahorita? Dice, mientras no se sepa quién es, pues sigo siendo yo. Pues así es la cosa, ¿no? Así es la ley, ¿o no? Este que todo el mundo ya estaba esperando que se vaya. Este ya, queremos olvidarlo a este con todos los escándalos que hizo. Señores, mientras no hay nadie. ¿Y quién hace? Mientras no hay nadie, ¿quién sigue? Pues yo creo, ¿no? El que está antes. ¿O quién sigue manejando el país? O nadie. Pero tiene que manejar el que estaba antes. Ay, la Gemara cuenta que cuando David Amelech le preguntó a Dios, quiero saber qué día voy a morir, Dios le dijo, no te puedo decir, nadie puede saber la fecha que va a morir. ¿Por qué? Porque parte de la entrega a Dios es saber que tu vida está pendiente de él. Pues, tú tienes una fecha segura, pues ya, vives tranquilo y los últimos años haces teshuva, ¿ok? Entonces no sirve. Dijo, bueno, dime nada más, ¿en qué mes? Por ejemplo, el mes de Tevet, Shevat, un mes. Pero tampoco, porque cada vez que pasa ese mes tienes 11 meses seguros. No puedes tener 11 meses seguros. Bueno, dime en qué fecha, en qué día del mes. El día 23. Dice, no, porque desde el 24 hasta el otro 23 estás seguro, tampoco sirve. Dijo, bueno, nada más dime qué día de la semana. Dijo, eso sí, por ser tú, David, a ti sí te voy a decir. Cualquier persona ni eso puede, porque si tienes 6 días seguros, ya no puedes servir a Dios bien. Cada día tienes que sentir que estás pendiente de Dios la vida de mañana. Pero David Amelech, por su nivel, Dios le dijo, te voy a avisar que vas a morir Shabbat. Shabbat. Entonces, ¿qué hacía David? ¿Qué le dijo David a Dios? Le dijo, ¿sabes qué, Hashem? Mejor domingo, porque Shabbat es muy complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede enterrar, el cuerpo queda ahí suelto, no se puede hacer nada con él. Y así fue cuando murió David, no sabían qué hacer nada. El cuerpo se queda ahí, la jebra no puede hacer nada. Dice, no, mejor domingo. Le dice Dios, no se puede. ¿Por qué? Porque ya llegó la fecha de Salomón de reinar. Y ni un rey puede tocar un día del reinado del otro. En Adam Noguea, en Malhut Noguea de Jabretá, no le puedes quitar un día del reinado de tu hijo Salomón. Pero Dios, Salomón me perdona, mi hijo, pregúntale, vas a ver. No es cosa de perdón. Ya él tiene designado tal fecha, tiene que ser rey Salomón. Uno después no puedes porque ya le toca ser rey a Salomón, y uno antes no puedes porque yo prefiero un día que tú me rezas, vale más que 1000 días de rey Salomón. Y al final murió en Shabbat. Y ahí aprendemos que nadie puede tocar un pelito lo que le toca al otro. Todos ya veían a Clinton afuera, ya estaban los chistes sobre él, ya están. Y el hombre ahí sigue, Medio Oriente, arreglando problemas, asuntos, y todavía no se sabe quién es el presidente. Otra prueba... que el que maneja el mundo es Dios, sino ni la democracia, ni las elecciones, ni las encuestas, ni el dinero, ni la tecnología, nadie. Dios va a decidir qué día ese hombre va a dejar. Es el hombre presidente que más escándalos personales ha tenido en la historia. Reelecto, reelecto, ¿ok? Y después de reelecto, dicen, los estudios decían que si volvían a hacer reelecciones y podía ponerse de candidato, salía otra vez. Nada más que la ley no lo permite. La ley no lo permite, pero Dios dice igual que siga. Que siga ahorita hasta que se decida que siga. La ley no lo permite que se ponga de candidato. Pero yo quiero que ese hombre siga para que vean que aquí yo mando, yo dirijo el mundo. Nadie más que Dios dirija el mundo. Es un ejemplo. La última cosa, el último mensaje que quiero transmitir relacionado con las elecciones es, esto me lo dijo mi papá, todos los demás los analicé solito. El último que les voy a decir ahora me lo dijo mi papá, Sheji. Me dice, Shaul, ¿qué aprendes tú del caos de Estados Unidos? Entonces yo le dije todo, la democracia, le dije todo. Dice, yo te voy a decir una nueva. Dije, a ver, órale. La Gemara dice, en Masejet Kidushin, Leolam ir'e Adam, etatzmo keilu hetzio hayav vehetzio zakai. La persona es juzgada ante Dios según la mayoría de sus hechos. Si la mayoría de sus hechos son buenos, es tzadik. Si la mayoría de sus hechos son malos, es rasha. Y si están parejos, es benoni, es mediocre. Si es tzadik, lo juzgan como tzadik, para bien. Si es rasha, lo juzgan como rasha. Y si es benoni, hay cierta tolerancia. Dice la Gemara que la persona siempre tiene que imaginarse como si fuera que está exactamente en el medio. Tiene 50 misbot y 50 averot. Y ahora se le antoja comer taref. Que diga, híjole, voy a comer taref, me voy a hacer rasar. No, pues mejor no. Me voy a poner tefilín, hago tatik. ¿Ok? Pero hay gente que dice, la persona que dice, cuando va a comer taref, dice, ya que le hace una mancha más al tigre. Son 1,000 contra, ya una más, no pasa nada. Dice, no es así. Tienes que imaginarte siempre que estás en el... Si la trascendencia de una mitzvah, una, no ser mayorista en mitzvot, sino ver cada mitzvah por separado, decir, esta mitzvah puede ser decisiva, esta me puede salvar, y este pecado me puede hundir. Entonces ya cuando uno lo ve así, lo toma con más responsabilidad. Entonces hay gente que dice, bueno, yo ¿qué máximo que me puedo? ¿Cómo estaré? ¿Máximo voy a hundir? Pues ya me hundo, ya que me hundo, no pasa nada, ya, ni modo, me hundí. Dice, hermano, Leolam ir'e Adam, que la persona se imagine que toda la ciudad, todo México, la República Mexicana, tiene 50% de mitzvot y 50% de averot. Quiere mandar un temblor en el cielo, pero dice no, porque están en el medio. Tú haces un taref, o haces un lashon hará, o una mentira, o un robo, un este, hiciste a todo México, mayoría rasha, porque si son 500 millones de mitzvot hay en México y 500 millones de pecados, ahora tú hiciste un pecado más, 500 millones, desnivela la balanza, México, pecador, temblor, lo alen. O huracán, o sequía, o algo, ¿ok? Pues tú vas y te pones tefilín, puede ser que con ese tefilín que te pusiste, cambiaste el destino del país. Ya es más responsabilidad. Yo me puedo hundir, pero no puedo hundir un país entero. Hay gente que, ¿sabes qué? Ya a México, ya no importa, que se hunda, no me importa. ¿Okay? Dice la Gemara que se imagine la persona, el mundo entero, a Olam Kulo, al mundo entero, todo el globo, 6,000 millones de habitantes, balance global del mundo, mitad mitzvot y mitad averot. Vino uno de los 6,000 millones de habitantes, llamado yo, y fue, hizo un chisme, un lashon hará, y desniveló la balanza de todo el mundo al diluvio, a la destrucción. Hizo una mitzvá. Oye, qué exagerada es la Gemara. No puede ser que yo soy el que voy a decidir rebotar las elecciones en Estados Unidos. ¿Saben por cuántos votos puede ganar uno u otro? ¿Por cuántos? Por uno. Y se puede dar el caso. ¿Y saben el coraje que va a dar? El coraje que va a dar porque no es un país. Estados Unidos es poder. Estados Unidos es el policía del mundo, es la política mundial, el futuro de las armas nucleares, el futuro de los misiles antinucleares que quiere hacer Bush y Al Gore dice que no. El no nos imaginamos qué cosas dependen de quién. De un Igir blanco, de un Igir de los latinos odiados y detestados ahí en Estados Unidos porque no soportan a los latinos, a los hispanos. De esos de Florida, ese Igir, él decidió ponerle a Bush, pues él va a decidir quién va a ser el presidente. Te da coraje, tu higiene de tu casa, la higiene, la que te trae la ropa, ella va a decidir el futuro del mundo. ¿Quién es ella? Todas las elecciones de la historia siempre fueron por todas las elecciones americanas fueron por cientos de miles de diferencias. Esto ya es porcentajes grandes. Pero que un voto decida el futuro del mundo, un voto, una tzedaká, una mitzvah va a decidir el futuro del mundo. ¿Están escuchando? Es qué mensaje. ¿Y cómo se puede remorder uno que no fue a votar? Y dice, ay, hubiera ido a votar por mí, hubiera ganado un voto. Pues ni modo. Pues ya, yo quería ir, pero me quedé viendo el partido. Por un partido cambió el futuro del mundo. Y dice, no, ¿yo quién soy? Dice, no hay yo quién soy. Tu voto cuenta. Uno puede cambiar el mundo entero. Ese es un mensaje muy importante. La persona tiene que saber, la Gemara dice sobre un versículo del rey Salomón en Eclesiastés, dice así, Baboker zra et zareja, velaere baltanaj yadeja. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Quien deja y odea es de Ixar. Tú no sabes cuál de las dos siembras va a ser la mejor, la de la mañana o la de la tarde, o quizá las dos juntas se van a complementar. ¿A qué se refiere esto? Dice el Talmud. Olid banim bialdutol, que trajo hijos en su juventud, que traiga hijos en su vejez. Hay gente que dice, ya estoy grande. Tú no sabes cuál de los hijos va a ser el mejor, el hijo que trajiste en tu juventud o el hijo de la vejez, y en realidad nacen de otro carácter. Del mismo papá, la misma mamá, hijos que nacieron los primeros y los últimos son diferentes porque es otro temperamento. Tú no sabes cuál de los dos va a ser mejor. O quizá los dos se van a complementar, lo que a uno le falta, al otro la complementa y van a ser una pareja ideal. Entonces no dejes de procrear, así dice el Talmud. Un rabino que enseñó Torah a alumnos en su juventud, que enseñe Torah a alumnos en su vejez, porque no sabe si los alumnos de la juventud van a trascender, o los de la vejez, o se van a complementar unos a los otros. Eso lo dice el Talmud. Pero hay una cosa que dice el Talmud que poca gente lo sabe. El mismo Talmud sobre este versículo. ¿Qué quieres decir? En la mañana siembra tu semilla y en la tarde vuelve a sembrar. Dice el Talmud, el Midrash, hace 2000 años. ¿A qué se refirió el rey Salomón cuando dijo, en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar? El que hizo tzedaká en la mañana, que haga tzedaká en la tarde. Porque no sabes cuál de las dos Dios te la va a contar. Cuál de las dos te va a salvar. Si la de mañana o la de la tarde, o las dos juntas van a ser la fuerza para tu protección y tu salvación. Nunca digas ya hice mucho. Nunca digas ya es demasiado. Tú no sabes, quizá el punto este adicional que vas a hacer, ese es el que va a desnivelar la balanza a tu favor. Esa es la elección, ese es el demócrata o republicano, ese va a decidir quién va a ser el futuro de toda tu vida. La persona no sabe. Un amigo mío, me acuerdo, en la yeshiva en Israel, tenía carro, es algo raro en un bajur yeshiva en Israel que tenían carro, tenía carro y viajó de Tel Aviv a Jerusalén, y en la mitad de la carretera quiso esquivar un carro y hizo para un lado, luego se le fue el volante, lo hizo para otro lado, y dio varias vueltas y volcó en la mitad de la carretera. Él y su hermano iban en el carro. Se bajó del carro, gateando, dio vuelta al coche, sin parabrisas, se brincó todo el barrio y siguió viajando rumbo a Jerusalén, con el mismo coche. Cuando llegó a Jerusalén, invitó a todos los amigos en su cuarto, en el internado de la yeshiva, a un agradecimiento a Dios, trajo galletas, trajo esto, se da todo allá por el milagro. Empezó a contar todos los milagros que sucedieron. Si tenía un coche atrás, Barminás, lo llevaba por delante. Si esto, empezó a contar, se podía llegar a un precipicio, empezó a contar todas las cosas, los milagros que Dios les hizo. Dice que en ese preciso instante en que ellos estaban volcando en la carretera, su mamá en Jerusalén, de repente, no sé, le vinieron ganas de darse de acá. Le vinieron así, se sintió, dijo, quiero ponerse de acá. No por nada, sí, por ponerse de acá. Hicieron la cuenta exacta con el reloj, era el mismo instante que estaban volcando. La persona no sabe. El Zohar HaKadosh dice, que cuando una persona, Bar Minan, le está por llegar alguna desgracia, alguna cosa mala a Bar Minan, si Dios lo quiere a esta persona, ¿qué hace? Le manda un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál es el regalo? Un pobre que toque la puerta. Sí recibió el regalo de Dios. Tzedakah tatzil mimavet. Pasó la situación, pasó el peligro. Si él dice, ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya estoy cansado, ya di mucho. Ok, Roja, ¿no quieres el regalo de Dios? No quieres. Yo conté una vez, no sé si en este grupo, una persona aquí que viene aquí me contó que un, él recibe jajamín, que da de acá, vienen a buscar de Israel, de todas partes del mundo, y él siempre les da unos 100, uno, cada uno lo que puede. Un día, un miércoles, llegó a trabajar. Desde las 9:30, 10 de la mañana, llegó un jajam. Otro jajam, otro jajam. Quería empezar a trabajar y caía otro. Decía, quería, no podía. Y él no tiene horarios fijos, ¿ok? Porque entre paréntesis es muy bueno poner horarios fijos, porque entonces el jajam sabe que a esa hora lo va a recibir seguro. Pero él no tiene horarios fijos y no podía trabajar. Dijo, de repente a las 12 toca la puerta a la secretaria. Dice, señor. Y él le dijo, ya Dios, por favor, que no sea un jajam. Por favor, ya. ¿Quién es? No era jajam, era hakume. Suenan igual, parecido. No jajam, hakume. Hakume, auditorías, relajos, balagán. Se tardó 3-4 meses. Y él dijo, yo sé por qué me pasó eso. Dios dijo, ¿no quieres un jajam? Si ese día tenía que haber jajam, y cada jajam que entraba, no dejaba entrar a jajam, porque este de acá te anima, de acá protege. Entonces entraba uno, entraba otro. Dios mandó todo el día, ese día dijo, el sistema para protegerlo, que no le caiga auditoría, es que todo el día lo esté molestando con Tzedaká. Todo el día. Hasta que los otros se desesperen y se vayan a otro lado. La Tzedaká es escolta, es guardaespaldas. Les dijo, por favor, Dios, que no sea jajam. Digo, ¿no quieres jajam? Falta el jacume. Ahí está. ¿Saben qué me dijo él? Dice, ahora cada vez que mi secretaria toca la puerta, digo, por favor, Dios, que sea un jajam, por favor. Nada más que sea eso y no lo otro. ¿Ok? Porque le costó mucho trabajo zafarse de eso. Moray Berabotay, a la persona a quien le está haciendo favores, la persona tiene que saber cada vez que Hashem le manda a alguien a pedirle una ayuda, ya sea de acá, ya sea un favor, no te niegues nunca. ¿Por qué? Porque tú no sabes, quizá esta es la decisiva, quizá esta es la que va a decidir todo tu futuro, todo tu salud, todo, muchísimas cosas lo vas a decidir con esto. La persona tiene que saber aprovechar cada oportunidad. Estaba leyendo hoy una cosa nueva para mí, nunca la había leído, en un midrash que dice que cuando llega un pobre a pedirse de acá, la Shejina, la divinidad de Dios, está parada al lado de él. Si tú le das, Dios dice, Yevarejeja Hashem Veishmereja. Y si tú no le das, viene la otra parte y dice otra cosa, no quiero decir, ¿ok? Entonces, cada vez que viene alguien a pedirte, tienes que pensar, no vino alguien a pedirte, vino Dios acompañando a ese alguien para darte una veraja. ¿La vas a rechazar? Pero hay gente que dice, yo ya tengo mucha veraja, ya la di mucha de acá. ¿Quién sabe? Sí, es cierto que has dado mucho, pero quizá esta que vas a dar ahora, esta es, si en la mañana diste, vuelve a dar en la tarde, si en la tarde diste, da en la noche, y otra vez en la mañana. Nunca te prives, nunca digas, ya hice mucho, porque no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir el presidente de los Estados Unidos. Ese musar, vamos a cerrar el, como dijimos, el diluvio de Noah, del arca. ¿Para qué Noah hizo un arca? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar la especie, para conservar la especie. ¿Cuánto medía el arca? 150 metros de largo, como toda la calle de Marcela de largo. 50 metros de ancho, el doble del ancho de la calle de Marcela. Y 30 metros, ¿y cuánto? 15 metros de alto, que es más o menos como un edificio de 5 pisos de alto, ¿ok? Ese era el tamaño. Dice Rambán Nechmanides, si hubieran hecho 50 tebas como estas, no alcanza a albergar toda la especie. No alcanzan. Eran 7 vacas, 7 vacas y toros, 7 vacas y 7 toros, ¿ok? De todos los animales kasher, 7 parejas, de elefantes, de todo había, hasta duendes había también en la teba, así está escrito en los foros. Dice, no caben. Entonces, ¿cómo cupieron? Dice Rambán, fue milagro, que en un lugar pequeño cupo mucho. Entonces preguntan, si de todos modos Dios necesitaba hacer un milagro para salvar, ¿para qué lo volvió loco a Noah, Hazito, que haga teba y que... Ah, que le haga un milagro, que lo haga volar en el aire, ahí está Noah, ¿ok? Y después, cuando acaba el diluvio, que lo regrese. Si de todos modos necesita un milagro. Dicen, así explican, escuchen, Rabotai. La persona cuando viene en momentos de diluvio, momentos de desastres, momentos de crisis, de cualquier tipo de crisis, no merece, aunque sea tzadik, no merece que Dios lo salve. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la crisis, arrasa con todo. Se lleva, porque siempre le encuentran al tzadik también un punto negativo y se lo llevan junto con todos. Así es la ley, es un reglamento. Como vimos en el Holocausto, como vimos en otras ocasiones, en la destrucción de Tamidas. Entonces, ¿qué? Noah necesitaba de una protección constante para que el diluvio no lo diluyera él también. ¿Cuál era la protección? Estuvo 24 horas al día dedicado ¿a qué? A atender a los animales. Así trae el Midrash, que le preguntó, Abraham Avinu le preguntó a Shem, el hijo de Noah, dime cómo estuvo la onda en la Teba. Dice, ¿cómo estuvo la onda? Fue un año duró el diluvio. Dice, un año no dormimos de noche. Hay animales que comen a las 2 de la mañana, otros a las 3 de la mañana, otros comen esto, otros se enojan. Y dice, atender a todas las especies y darle a cada una su comida en su horario. Un día se le olvidó de darle la comida al león en su tiempo fijo y lo mordió. Por eso dice, Vaishar Ahnoah salió cojo de la Teba Noah. ¿Por qué salió cojo? Porque lo mordió el león. Entonces, ¿qué quiere decir? Estuvo Noah un año entero dedicado ¿a qué? A ayudar, a dar. A dar. ¿A cambio de qué? De un mordisqueo del león. Eso es dar. Eso es dar. Dar a aquel que no sabe agradecer, que no puede. Los animales no saben agradecer. ¿Ok? Esa es la protección. Cuando una persona, hay gente que dice, a mí me encanta dar, me encanta ayudar. Todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mis favores. Pero cuando encuentre, yo con mucho gusto. Pero este desgraciado, este malagradecido es dar. Tú tienes que dar igual como Dios da. ¿Dios a quién le da? ¿Al que merece? ¿O al que no merece? ¿O a todos? ¿Ok? Y aquellos que le insultan a Dios, igual les da vida y les da salud. ¿Ok? Así tienes que aprender de él. Ese es el dar. Eso es lo que lo protegió a Noaj. Ese es el arca que protege del diluvio. Moray Brabotay, este mensaje yo quiero transmitirles la noche de hoy. La persona nunca tiene que decir basta, nunca tiene que decir suficiente, nunca que diga ya he hecho mucho, en todo, ya sea en mitzvot, ya sea en tzedakah, en todo. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué situación te encuentras en el cielo tú. Y si tú eres tzadik, quizá México está en la mitad. Y si México está tzadik, quizá el mundo está en la mitad. América y quizá el... Y quizá este acto es el decisivo, como lo estamos viendo en las elecciones en Florida, que un voto de un IGIR puede ser que marque el futuro de todo el mundo, de toda la política mundial. Esa es una de las enseñanzas más importantes que me dijo mi papá Shihye, y que se las transmito a ustedes. Ojalá que aprendamos a valorar nuestras acciones y a darles el valor correcto de cada cosa y cosa que hacemos. Amén. La queremos. Rabotay, Rabotay, el que no ha rezado a ti, por favor que pase a rezar. Y el que ya ha rezado, que pase a completar el minyan para hacer una mitzvah más y desnivelar la balanza. Un voto más, a favor.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manich. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot, y muchas gracias.